Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Somos una estación radiofónica sin fines lucrativos que busca difundir la cultura gnóstica a todos los radioescuchas internautas y está formada por un conjunto de personas que trabajan voluntariamente con el único propósito de entregar la gnosis a la humanidad. Radio Cultural Gnóstica Sensontle, teléfono 8441-834384, email radiosensontle@gmail.com, Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
El esfuerzo radiofónico de esta emisora y su programación son parte activa de Grupo Lumen México, División Radio.
Grupo Lumen México, División Radio.
El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy. ¿Cuál es el motivo de mi existencia? En sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille hoy y siempre. Inquietudes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este programa Inquietudes. Te saluda tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra desde Saltillo, Coahuila, México, en este programa extraordinario gnóstico de Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia de Grupo Lumen México, División Radio. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y también pues vamos a tener la colaboración, como ya lo hemos tenido anteriormente, de Elvira Yepes, quien está transmitiendo desde San Luis Potosí, en la capital de este bello estado de San Luis, y donde está nuestra sede nacional de nuestra Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Beor de México. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales, puede ser por Facebook, a Radio Cultural Gnóstica Sensontle, y envíanos tus mensajes para que podamos dialogar a través de ese medio, o bien llámanos a nuestro número telefónico 8441-834384, o bien también a ese mismo número, mándanos un mensaje de texto o un WhatsApp y con gusto podremos dialogar. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico radiosensontle@gmail.com. Y también por ahí podemos estar dialogando, comunicándonos. El día de hoy tenemos un programa titulado Casos de Ginas. Ya pasados programas hemos estado hablando de esta temática, hemos ido abordando fenómenos ginas, nahuales, y en programas pasados algo relacionado con esto. El día de hoy vamos a hablar de diferentes casos ginas que el venerable maestro Samael nos comparte en su libro y que nos van ayudando a darnos cuenta que existen muchos fenómenos de este tipo en el mundo, fenómenos que van corroborando y así de esa manera uno va rompiendo por un lado escepticismo, y esto nos va invitando a que nosotros vayamos dándonos cuenta que todo esto es una verdadera realidad, es algo actual, es algo que está sucediendo y que tal vez alrededor de nosotros no hay cosas muy palpables de esto, pero que sí estamos llamados, si estamos buscando qué hay más allá, si queremos descubrir los secretos de la madre naturaleza que está a nuestro alrededor y también dentro de nosotros, pues los aspectos yinas es parte de eso. Vamos entonces a escuchar parte de lo que el maestro Samael nos habla en su libro, y él inicia hablándonos de una niña de escasos 5 años de nombre María. Así nos cuenta que tenía ciertas capacidades yinas muy especiales, muy particulares, pero que por no tener una orientación, una guiatura adecuada, pues esa capacidad yinas la va perdiendo. Pero qué mejor que escuchemos lo que el maestro Samael nos entrega en su libro Mirando al Misterio, en el capítulo Casos de Yinas. Escuchemos.
A fines de la Segunda Guerra Mundial se dio el caso en la Ciudad de México de que una niña de escasos 5 años de nombre María, hija de padre de ínfimos recursos económicos, en una ocasión en que la madre se encontraba enferma, la niña hizo aparecer delante de 3 vecinas un hermoso ramo de rosas rojas, diciendo que eran para ponérselas a la Virgen para que aliviara a su mamá. El hecho fue muy comentado en los alrededores y dentro de la vecindad donde vivía. En otra ocasión, cayendo en un verdadero estado de éxtasis balbuceando ciertas palabras que sólo ella conocía, hizo aparecer 2 gruesas piedras de oro puro, que ayudaron enormemente a mejorar las condiciones de vida de sus padres. Después de este asombroso suceso dio muestras de clarividencia y profecías. Cierta ocasión, un matrimonio le fue consultar por enfermedad del Señor. Ella se concentró. Cerró los ojos e instantes después apareció entre sus manos un muñeco de trapo con varios alfileres metidos en el cuerpo. Procedió la niña a sacarlos y luego los tiró el muñeco en medio de un conjuro, en un brasero donde quemaba azufre, sanando definitivamente al hombre embrujado. Cuando la niña fue creciendo tuvo el poder de curar mediante pases magnéticos, teniendo largas colas de enfermos que demandaban ayuda y consuelo, y a los cuales sanaba. Pero cuando llegó a tener 15 años y se fue interesando por las cosas mundanas, poco a poco degeneró sus costumbres, hasta convertirse en un ser humano común y corriente. ¿Me podría decir el maestro a qué se debió este caso? Esta pregunta resulta ciertamente muy interesante y bien vale la pena contestarla. Obviamente aquella niña estaba dotada de poderes jinas, incuestionablemente podía hacer aportes, traer rosas, pasarlas del mundo astral al mundo físico, hacer venir desde distancia objetos como ese tal muñeco con alfileres, etcétera, etcétera. Resulta patente y manifiesto el hecho concreto de que cuando se interesó por las cosas materiales, cuando se alejó de la espiritualidad trascendente, perdió sus poderes.
A ver, otra vez tose. Bueno, no hay duda, este niño debe dejar de fumar.
Ay, ¿cómo de fumar, doctora? Pero así Luisito solo tiene 4 años.
Pues sus pulmones parecen de un fumador de 40. A ver, señora, ¿quién fuma en su casa?
Bueno, mi marido, mi hija mayor y yo de vez en cuando.
Ah, qué bien, qué bien. Y el niño respirando el humo de los 3, ¿no? Señora, su hijo es candidato seguro a un cáncer de pulmón.
¿Cómo?
2 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos.
El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca.
En el mundo, cada día mueren 15.000 niños y niñas por enfermedades relacionadas con el agua contaminada.
Gota a gota, niño a niño.
Gota a gota, niña a niña.
15.000 niñas y niños muertos cada día por no tener agua limpia para tomar.
Agua. la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Hemos regresado ya de esta pausa donde hemos compartido con ustedes los infomerciales de los programas que aquí estamos transmitiendo lunes y miércoles de 5 de la tarde a 10 de la noche por Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Queremos enviar un cordial saludo a nuestros amigos que nos están escuchando en Pátzcuaro, Michoacán, a Víctor Olvera, también a quien nos está escuchando en Santiago de Hidalgo, a Flor Elizabeth. También queremos enviar un cordial saludo a José Arturo Ferretis y a Frita González, que se encuentran en la ciudad de Manzanillo, Colima. Un cordial saludo, y también les invitamos a que nos sigan escuchando aquí en nuestro programa Inquietudes. Hemos escuchado, antes de pasar a estos infomerciales, una anécdota que el venerable maestro Samael nos cuenta de una niña que nació ya dotada con ciertas capacidades especiales en relación a la ciencia yinas, pero algo muy interesante y muy importante para todos nosotros: ella empezó a ser absorbida por los sistemas del mundo, por las costumbres, por los hábitos, muchos de ellos equivocados, de su entorno, y empezó a perder las capacidades de poder traer cosas a través de la cuarta y coordenada, a través de aspectos de la quinta dimensión como las rosas y demás, y además también tener esa capacidad de profecías, de ver el futuro. Sin embargo, la forma equivocada de vivir que empezó a tener, pues estas capacidades las fue perdiendo, y pues lastimosamente ya no pudo tener esa fuerza o esas capacidades para orientar, para ayudarse ella misma y para en su momento ayudar a los demás. Asimismo, vamos ahora a escuchar una anécdota que el maestro Samael también nos comenta, nos habla de un personaje muy, muy comentado en los estudios gnósticos, que es el conde Cagliostro. Este personaje, nos habla el maestro Samael, que cuentan viejas tradiciones que al salir Cagliostro de la prisión de la Bastilla en París, donde estaba preso por el caso aquel del collar de la reina, que produjo tanto escándalo. Pero, ¿qué les parece si mejor escuchamos esta anécdota a través de nuestra colaboradora, quien nos ayuda a leer y a hacerlo de forma muy, muy correcta, muy adecuada, para que ustedes puedan tener este conocimiento y asimismo sus anhelos, sus inquietudes empiecen a despertarse, y por qué no decirlo, en su momento puedan acercarse a una escuela gnóstica para poder tener esa orientación adecuada, ordenada, organizada y ingresar a lo que es la sabiduría gnóstica? Vamos a escuchar esta anécdota del conde Cagliostro.
Me viene a la memoria en estos instantes el caso del enigmático y poderoso conde Cagliostro. Cuentan viejas tradiciones que al salir Cagliostro de la prisión de la Bastilla en París, donde estaba preso por aquel caso del collar de la reina que produjo tanto escándalo, celebró un banquete extraordinario. Francia entera se conmovió cuando conoció el episodio de este festín. Notorio fue para los convidados que el conde Cagliostro poseía ciertamente poderes formidables. La mesa del festín deslumbraba con el oro, la plata y el esplendor de los invitados. Sin embargo, algunos puestos estaban vacíos, pero con las viandas servidas. De pronto, algo extraordinario sucede. Los puestos vacíos fueron ocupados por personajes que hacía tiempo habían muerto, y los invitados todos se llenaron de espanto. Mas, viendo la serenidad del conde Cagliostro, hubieron de controlarse a sí mismos para comer y beber ante los espectros que sonreían en el banquete. Este hecho se comentó en todo París. está completamente demostrado que Cagliostro poseía poderes ginas extraordinarios, pues podía sacar a los difuntos de su mundo, el astral, para hacerlos venir al mundo físico, y esto es claramente asombroso. Cuentan por ahí que en otra ocasión el conde visitó a una familia pobre con el propósito de cenar con esta. Aquella gente se avergonzó un poco debido a que no poseían ninguna hermosa vajilla, ni cubiertos, ni vasos, como para poder atender a tan rico personaje en forma decorosa. Cagliostro, comprendiendo todo esto, en presencia de los anfitriones sacó del mundo astral una riquísima vajilla de oro puro, vasos preciosos y cubiertos magníficos, y luego pidió con humildad que sirviera el banquete. Todos los asistentes comieron y bebieron asombrados usando tan rica vajilla. Terminado el festín, Cagliostro obsequió la vajilla a esas gentes con el propósito de que mejoraran su situación económica.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Cierra los ojos y abre tu imaginación. ¿Ves aquella torre alta? Es una chimenea. Está botando humo. Acércate, acércate.
No puedo.
Paredes negras como el carbón. Hollín, brea, cenizas.
¿Dónde estoy?
Es tu garganta. Son tus pulmones.
No, no. Yo nunca fumé.
Fuman a tu alrededor. Fuman en tu casa. Fuman en tu centro de trabajo.
No, 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 no.
2 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos.
El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Gracias, campesinas y campesinos. Gracias, indígenas y ecologistas, por enseñarnos que el agua no se vende, se cuida y se defiende.
El agua es el pueblo y no de las mineras.
El agua es tu vida y si tú no la cuidas, haces daño a tu familia y a tu comunidad.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes. Hemos regresado de esta pausa ya para terminar mi participación aquí en tu programa Inquietudes de Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Queremos compartir contigo una anécdota que también el maestro Samael nos comparte, y esta anécdota se llevó a cabo
se suscitó en la Ciudad de México durante la época de la colonia. Sucedió un hecho Ginas insólito, inusitado. Escuchemos.
Aquí en México, durante la época de la colonia, sucedió un hecho Ginas insólito, inusitado. Se dio el caso de que un soldado filipino apareció uniformado con el uniforme del ejército de su país en pleno Zócalo de México, Distrito Federal. El hombre fue detenido de inmediato y cuando se le interrogó solo pudo responder asombrado que ignoraba cómo había salido de su tierra, cómo había sido trasladado instantáneamente a esta Ciudad de México. Y daba datos sobre acontecimientos que habían sucedido en su país la víspera, el día anterior a su captura. Investigaciones que se hicieron confirmaron exactamente todos los datos dados por aquel soldado. En aquella época no existían los aviones ni naves que pudieran transportar a cualquier pasajero desde Filipinas a México en pocas horas. Esto, notablemente, fue motivo más que suficiente como para que la Inquisición Católica interviniera inevitablemente. Cuentan las tradiciones que ese pobre hombre fue juzgado. No sabemos todavía si se le quemó una hoguera o si se lo encarceló o torturó.
Gnosis, ciencia y cultura del hombre que busca restituir dentro de cada uno de nosotros la capacidad de vivir consciente e inteligentemente a través del estudio, comprensión y experimentación del arte, la ciencia, la filosofía y la mística trascendental.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Inquietudes. Te saluda tu amiga y servidora Elvira Yepes desde la ciudad de San Luis Potosí, México. Y te agradezco que continúes con nosotros con este tema tan interesante de casos Ginas. Y antes de continuar con nuestro programa, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo al licenciado Octavio Lara Ibarra, al igual que a mis demás compañeros, como es Develando los Misterios y Despertando Conciencias. Y para continuar con nuestro programa de este día, es necesario mencionar que la ciencia oficial utiliza, por ejemplo, un microscopio para estudiar alguna célula, alguna amiba, algún organismo en sí, y puede conocer el mecanismo de tal órgano. Sin embargo, no conoce el fondo vital de tal célula u organismo, que es lo que le da vida a tal organismo. La ciencia gnóstica nos enseña que nuestro cuerpo físico en sí no lo es todo, porque está compuesto por órganos, moléculas, átomos, y cada átomo es energía. Así que nuestro cuerpo físico es energía condensada. La ciencia gnóstica también nos enseña que a través de la experimentación directa es posible ver, oír y palpar aquello que está más allá de la materia. Esto se logra a través del despertar de la conciencia, porque es en nuestra conciencia, en nuestra esencia, donde está la verdadera sabiduría. La ciencia Ginas como tal tiene su metodología, su preparación,
porque es lograr poner el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Es por esto necesario, urgente, conocernos, es decir, autodescubrirnos y comprobar que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Tener el dominio total de nuestro cuerpo físico, para que nuestra alma, nuestra esencia, sea la que conduzca a este hermoso vehículo físico y transportarnos conscientemente a cualquier lugar e investigar, conocer por nosotros mismos. Vamos a continuar con nuestro programa después de esta pequeña pausa.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
A ver, otra vez tose. Bueno, no hay duda, este niño debe dejar de fumar.
Ay, ¿cómo de fumar, doctora? Pero así Luisito solo tiene 4 años.
Pues sus pulmones parecen de un fumador de 40. A ver, señora, ¿quién fuma en su casa?
Bueno, mi marido, mi hija mayor y yo de vez en cuando.
Ah, qué bien. Y el niño respirando el humo de los tres, ¿no? Señora, su hijo es candidato seguro a un cáncer de pulmón.
¿Cómo?
2 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos.
El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca.
En el mundo, cada día mueren 15.000 niños y niñas por enfermedades relacionadas con el agua contaminada.
Gota a gota, niño a niño.
Gota a gota, niña a niña.
15.000 niñas y niños muertos cada día por no tener agua limpia para tomar.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Y para continuar con nuestro programa de este día, vamos a continuación a escuchar un relato que nos hace el maestro Samael en el libro de Mirando al Misterio. Él nos dice de la siguiente manera: a mí me sucedió otro caso extraordinario. Después de haber puesto mi cuerpo físico en estado de llinas y de acuerdo con los métodos y procedimientos y ya suspendido en la atmósfera del mundo, volé sobre algunas regiones de Sudamérica. De pronto, pasando por encima de una hacienda, me sentí atraído por una fuerza magnética muy especial hacia la casa de aquella finca. Al poner pie en el suelo,
pude verificar el hecho concreto de que ciertos vecinos trabajadores de aquella propiedad rezaban ardientemente, conjurándome. Creían aquellas ingenuas criaturas que yo posiblemente sería algún brujo. Es obvio que anhelaban eliminarme, destruirme. Ya en tierra los veía avanzar sobre mi insignificante persona, empuñando machetes, mirándome con una ira terrible. Vi un cuarto aparte y en él me metí, amparándome tras una mesa. Luego, dando algunos pasos hacia atrás, choqué con una barda o pared. En esos instantes, alcanzaron a golpearme con un palo, hiriéndome un brazo. Mas yo hice un gran esfuerzo y metí mi cuerpo dentro de la cuarta dimensión. Luego, atravesé aquella barda que ya no fue para mí un obstáculo, y flotando en el ambiente, regresé nuevamente a casa. Varios días duré con el brazo inflamado, mas al fin sanó definitivamente. Al maestro Samael le hacen la siguiente pregunta: ¿cómo fue posible que flotando usted dentro de la cuarta dimensión lo vieron aquellos campesinos y cayera en la tercera dimensión? A lo que el maestro responde: quiero que ustedes sepan que no en todo tiempo la atmósfera se encuentra en las mismas condiciones. Hay instantes cósmicos especiales determinados por la radiación de los planetas, durante los cuales cosas y objetos de Ginas suelen hacerse visibles y tangibles ante las gentes del mundo físico tridimensional. Este es mi caso entonces. Es obvio que fui visto por aquellos campesinos. Como quiera que ellos poseen una fe extraordinaria en todos sus ritos y oraciones, y fácilmente pudieron hacerme descender en aquel lugar. ¿Y quién de nosotros no ha soñado en alguna ocasión, quizás, que corre uno en el sueño y al despertar se encuentra uno cansado de los pies? También queremos mencionar que en algún lugar del país de Honduras, en cierto tiempo, en cierta temporada, llueven peces. Sí, llueven peces y las personas van a recoger dichos animalitos. Esto también sale de lo que es la cuarta dimensión. ¿Qué te parece hasta este momento este maravilloso tema? Nos gustaría que nos dieras tu opinión o nos hicieras saber tus inquietudes. Y esto lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook de Radio Cultural Gnóstica Zenzont. Vamos a una pequeña pausa y continuamos.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Gracias, campesinas y campesinos. Gracias, indígenas y ecologistas, por enseñarnos que el agua no se vende, se cuida y se defiende.
El agua es el pueblo y no de las mineras.
El agua es tu vida y si tú no la cuidas, haces daño al planeta.
Y para continuar con nuestro programa, Queremos decirles que el dar a conocer estos casos de llenas es para que nosotros nos volvamos investigadores científicos de nosotros mismos, para conocer cuáles son esas capacidades o facultades internas que tiene nuestra esencia y qué es lo que hemos hecho o qué hace que no podamos verlos, conocerlos y manejarlos. El maestro Samael nos relata otro caso de Ginas en su libro que estamos estudiando de Mirando al Misterio. A continuación, vamos a escucharlo. Este caso de Ginas nos comenta el maestro Samael que se trata de una mujer extraordinaria del estado de Veracruz, México. La Inquisición le siguió por bruja y hechicera. Ella permaneció serena e impasible ante estos acusadores y calumniadores. Se le encerró en un cruel calabozo y en la madrugada del día fijado para su ejecución, entraron en su calabozo los gendarmes. Estos se quedaron atónitos, asombrados al verla muy alegre y vestida como para una fiesta. ¿Cómo? Deberías estar vestida de luto, preparándote para la muerte, pues has de saber que ya vais a la hoguera, donde seréis quemada viva con leña verde y fuego lento sin derramamiento de sangre. La mulata respondió serenamente: todavía hay tiempo, señores. Cálmense un poco. Ante todo, quiero que ustedes vean cómo sé pintar en un muro. Luego, tomando un gis con su mano derecha, pintó ante ellos en la barda un barco con unas velas, amarras, etc. Dirigiéndose posteriormente a sus guardianes, les interrogó diciendo: ¿qué les parece este dibujo? Ellos respondieron: como dibujo está muy bien, solo que a ese barco le falta tripulación. Esto no es problema, contestó la mulata. Ahora mismo se la voy a pintar. Observen, vean. Al dirigir ellos nuevamente la vista hacia el barco, pudieron ver entonces a la mulata allí entre ese dibujo, despidiéndose alegremente de ellos, diciéndoles adiós, adiós, adiós. Y cuando atónitos y confundidos miraron al lugar que antes ella ocupara dentro del calabozo, espantados vieron que aquella mujer había desaparecido. Así fue como la mulata de Córdoba se burló de la Inquisición. Este caso sí que es interesante. ¿Tú qué opinas? Nos encantaría saber tu opinión. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y continuamos. No te vayas.
No te vayas. Sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
La
Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado de esta pausa y para continuar, ya casi finalizando nuestro programa, queremos comentarles que así como este caso que hemos escuchado de la mulata de Córdoba, existen muchos más. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que escrito está, decían las gentes de esa época que él aparecía y desaparecía. Él tenía el dominio de las ciencias yinas. ¿Y qué se puede decir, por ejemplo, también de Pedro, que fue sacado de la cárcel por un ángel, por medio de la cuarta dimensión? Y así también hay muchos más ejemplos. El maestro Samael nos dice que no hay duda de que algo similar tuvo que haber sucedido con el conde Cagliostro, pues todos los datos que se han dado sobre su muerte en un calabozo de la Inquisición resultan contradictorios. Y con todo lo dicho en este tema, tenemos que darnos cuenta que existen otras dimensiones, otros mundos, y que este planeta Tierra solamente es uno de los muchos en esta galaxia, que no podemos conformarnos solamente con saber que el motivo de nuestra existencia solamente es tener una vida común, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Tenemos todos la capacidad de salir en yinas y así podemos conocer la cuarta, la quinta y la séptima dimensión y ver por nosotros mismos el libro de nuestra vida y generar causas favorables para cambiar el rumbo de nuestra existencia, es decir, ya no ser víctimas de las circunstancias. ¿Quién de nosotros, sabiendo que tenemos un tesoro escondido, no lo buscaríamos? Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Y quiero agradecerte infinitamente tu atención, esperando contar con ella en nuestro siguiente programa de Inquietudes. Se despiden de ustedes el licenciado Octavio Lara Ibarra y su amiga y servidora Elvira Yepes. Y quiero, ya para finalizar, compartir contigo la siguiente frase. Ha sido establecido científicamente que el abejorro no puede volar. Su cabeza es demasiado grande y sus alas demasiado pequeñas para sostener su cuerpo. Según las leyes aerodinámicas, sencillamente no puede volar. Pero nadie se lo ha dicho al abejorro, así que él simplemente vuela. Gracias, hasta pronto.
inquietudes. Programa radiofónico gnóstico por ti y para ti ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.
Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas se debe, fuera de toda duda, a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con las ropas del amor. La gente que internamente tiene muy pocos valores espirituales, la gente internamente pobre, busca siempre fuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre en tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor y, como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etc., etc. Todo viejo, enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedos y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc. Como buscando seguridad. Esto es algo que todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que la gente tiene miedo, se esconde tras el escudo protector de la respetabilidad, siguiendo una tradición ya sea de raza, ya de familia, nación, etcétera, etcétera. Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etcétera, etcétera. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente a la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestras cometen el error de enseñarles a los estudiantes, varones y mujeres, eso que se llama imitación. En las clases de pintura y dibujo, se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear, eso es imitar, fotografiar. Crear no es imitar, crear no es fotografiar. Crear es traducir, transmitir con el pincel y a lo vivo el árbol que nos encanta, la bella puesta de sol, el amanecer con sus inefables melodías, etcétera, etcétera. Hay creaciones verdaderas en el arte chino y japonés del Zen, en el arte abstracto y semiabstracto. A cualquier pintor chino del Shan y Zen no les interesa imitar, fotografiar. Los pintores de China y Japón gozan creando y volviendo nuevamente a crear. Los pintores del Shen y Shan no imitan, crean y ese es su trabajo. A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer. Ellos gozan transmitiendo su belleza abstracta. Los pintores de China y Japón no imitarían jamás una bella puesta de sol. Ellos gozan transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso. Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco. Lo importante es sentir la honda significación de la belleza y saberla transmitir. Pero para ello se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, a la tradición o temor al qué dirán o al regaño del maestro. Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen el poder creador. A todas luces resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar. Es mejor enseñar a crear. El ser humano, desgraciadamente, es un autómata dormido, inconsciente, que solo sabe imitar. Imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda. Imitamos las costumbres ajenas aun cuando éstas estén muy equivocadas. Imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc. Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos en forma independiente. Los maestros deben ofrecerles a los estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser autómatas imitativos. Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que estos desarrollen el poder creador. Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad para que sin temor alguno puedan aprender a pensar por sí mismos libremente. La mente que vive esclava del qué dirán, la mente que imita por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc., no es mente creadora, no es mente libre. La mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con 7 sellos, casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existe apego a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etcétera, etcétera. Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes, varones y mujeres, la necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela adquiriendo información y, sin embargo, no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas. 10 o 15 años en la escuela viviendo vida de autómatas, inconscientes, y salen de la escuela con la conciencia dormida. Pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al qué dirán, al dice que se dice, a la chismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien les quite el cónyuge o les robe la cónyuge, etcétera, etcétera. En la escuela se nos enseña a imitar y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes. Se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos volvernos creadores, en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros, en forma espontánea, el poder de crear. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad se liberen de toda imitación a fin de que se formen creadores en verdad. Se equivocan los maestros y maestras que suponen equivocadamente que los alumnos y alumnas necesitan de imitar para aprender. El que imita no aprende. El que imita se convierte en un autómata y eso es todo. No se trata de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros es estúpido. Mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia. La ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona. No es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas se preocupan por pasar año y después, ya fuera de la escuela en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o maquinitas de hacer niños. 10 o 15 años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantara. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la fiel, a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertando la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún rey o de alguna guerra. Se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de la escuela maduros, conscientes de verdad, inteligentes para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la máquina social.